Bien, ¿quién me recuerda cómo se llamó la predicación la semana pasada? ¿Se acuerdan? Eso, muy bien, muchas gracias. Excelente, hermanos. La idea es, ahorita mientras entramos a estudiar otra carta, que vamos a, si Dios lo permite, vamos a empezar a estudiar otra carta, pero tenemos un tiempo, unos domingos, para compartir algunas predicaciones de diferentes temas, ¿no? De algunos temas. Ya Polo compartió uno, yo comencé con esta parte de mi nueva identidad en la primera parte. Ustedes estuvieron aquí la semana pasada, los que no, espero que la hayan escuchado en internet para estar al tanto y conocer bien el tema, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios por su palabra, hermanos. La semana pasada comenzamos entonces a estudiar y a entender precisamente cuál es mi nueva identidad como cristiano, ¿sí? Acuérdate que la identidad es lo que te identifica, son las características de una persona que te hace, que la hacen diferente a las demás, ¿sí? O a un grupo de personas. Aquí somos un grupo que nos diferencian de los demás, porque se dice diferencia, no diferencian, ¿eh? Pero eso es gramática, no me hagan caso. Somos diferentes a otros que no se congregan. Somos diferentes a otros que no son creyentes. Entonces, eso es una identidad, ¿no? Te va mostrando una identidad. Entonces, la semana pasada comenzamos a entender esto y entendimos también que esta nueva identidad que como creyente tú y yo tenemos, o como creyentes tú y yo tenemos, está íntimamente ligada a mi unión con Cristo. Es decir, el día en que tú reconociste que eres un pecador, y le pediste perdón a Dios y le pediste que te salvara, ese día quedaste íntimamente unido a Cristo. Y nosotros vimos que nuestra unión con Cristo es un misterio, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que comentamos eso? Dice la Biblia que es un misterio, y el misterio es Cristo en vosotros, ¿sí? Nosotros comentamos que de la doctrina de nuestra unión con Cristo, por ejemplo, algunos comentaristas han dicho, como John Murray, que es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink, también lo dije la semana pasada, él dijo que la doctrina de nuestra unión con Cristo es la más importante, la más profunda y la más bendecida de todas las que presentan las Sagradas Escrituras. Y esto nosotros lo corroboramos con la palabra de Dios, con muchos pasajes. En la tarde del domingo anterior, yo estaba platicando con Luigi, con mi hermano de cofradía, ¿cómo se diría, hermano? Mi fratelo. Estábamos platicando y él me dice: oye, te gusta mucho Efesios, ¿verdad? Pero, ¿cuántos pasajes presentamos hace 8 días? Presenté pasajes de Corintios, de 1 Corintios, 2 Corintios, de Gálatas, de Colosenses, de Efesios, por supuesto. Y bueno, la predicación se basa en Efesios, pero nosotros pudimos ver en las Escrituras, y con eso Dios nos estaba corroborando que este tema es importantísimo. Les comentaba yo que palabras o frases como en Cristo, en Jesucristo, en Él, en el Señor, aparecen más o menos 164 veces en las cartas de Pablo y unas 26 veces en las cartas de Juan. Entonces, ¿será una doctrina importante para Dios? Por supuesto que sí, para Dios es trascendente, ¿no? Entonces, es importante todo esto, hermanos, y yo creo que una de las frases más profundas de todo el Nuevo Testamento es la que dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. ¿Alcanzas a ver lo trascendente de esta frase? O sea, está diciendo Dios que el Rey del Universo, el que hizo todas las cosas, el que sustenta todo con la palabra de su poder, aquel que te creó, aquel que te dio vida, aquel que te llamó, que te escogió, que te redimió, mora en ti. ¿Sí tienes claro eso? ¿Qué pasa cuando Cristo, y aquí cabe esa pregunta, empieza a morar en una persona? ¿Qué sucede? Cambia tu vida. Cambia tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si una persona no cambia, o al parecer comenzó a cambiar, pero luego se fue al mundo, ¿qué pasó con esa persona? ¿Perdió la salvación? La pregunta es, ¿la salvación se puede perder? Aquí adelante vamos a ver que es imposible que una salvación se pierda, que la salvación, perdón, en una persona se pierda. Lo que pasó con esa persona es que nunca fue salva. Eso fue, ¿no? Él creyó que creyó, pero no vive como Dios quiere que viva. Es el punto, ¿sí? Entonces, esta frase, Cristo en vosotros, es trascendente. La semana pasada nosotros vimos dos puntos muy importantes. Vimos lo trascendente y lo profundo de nuestra unión con Cristo. Ese fue el primer punto que vimos. Vimos que es un tema recurrente y por ello para Dios trascendente en el Nuevo Testamento. Acuérdate entonces de esta frase: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:30, que por Dios tú y yo estamos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede arriba cuando una persona se convierte aquí abajo? ¿Sabes qué hace Dios? Toma tu vida y te entrega a Cristo. Es lo que sucede. Es lo que sucede. O sea, Dios te lleva a Cristo. Por eso decía Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No fuiste tú el que decidió por Cristo, fue Dios el que decidió por ti. Y Él te lleva a Cristo, ¿sí? Eso lo dice Jesús. En segundo lugar, vimos el significado de esa unión, ¿sí? Todo lo que nosotros entendimos y vimos que esa unión con Cristo al final, o lo dice la Biblia, es un misterio, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra misterio? Algo no revelado, ¿no? Algo que tal vez está oculto, pero ahí está. Es algo que ahí está, pero está oculto, ¿no? Entonces dice, la Biblia lo ve como un misterio y lo que hace Pablo es que toma como ilustración el pacto matrimonial, ¿sí? El pacto matrimonial. Es decir, así como el varón es llamado a amar a su esposa, dice la Biblia que tú y yo, varones, somos llamados a amar a nuestras esposas, así mismo Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, absorbiendo y matando todos nuestros pecados. Pagó por todos ellos, pero no solo eso, sino que además se ha unido permanentemente a ti y nos ha adoptado como hijos y además nos ha asegurado la vida eterna a su lado. Es decir, tú y yo algún día vamos a estar con Cristo en gloria. Es el punto. ¿Sí lo crees? ¿Sí crees que pronto vas a estar con Cristo? ¿Realmente tu vida, tu vivir diario manifiesta que estás esperando al Señor? ¿Qué es lo más importante para tu vida hoy? Es una pregunta que tienes que hacer y que me tengo que hacer también yo. ¿Qué es lo más importante hoy para mi vida? ¿Terminar tu carrera? ¿Lograr cierto nivel económico? ¿Tener ciertos bienes? ¿Proponerte tener mejor salud? No sé. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Sabes qué debería ser lo más importante para tu vida y para mi vida? Es decir, ¿qué debe ser lo más importante para la vida de un cristiano o el objetivo? Estar con Cristo. Estar con Cristo. Oye, pero sí, pero todavía no estamos con Cristo. Exactamente. ¿Qué hacemos mientras llega ese día, no? Ahorita Pat y Luigi estuvieron aquí, compartieron, ¿no?, de lo que están haciendo mientras llega ese día. Qué padre que cuando llegue ese día, Abril, ¿verdad? Ustedes tres estén en un ministerio y de repente, ¡pum!, con el Señor. Qué bendición, ¿no? Entonces, bueno, mientras estamos aquí, hay que vivir para Él, por supuesto. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Vamos a leer el pasaje base de nuestro estudio, que está en Efesios 5, 25 al 32. Dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Te fijaste lo que dice? Somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, ¿no? Así que por favor, acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos hables hoy. Que seas tú el que hable, Padre, y que todos nosotros tengamos oídos humildes y abiertos por ti para poder entender tu voluntad y ser hacedores de tu palabra. Bendice esta iglesia, Padre, bendícenos a todos los que estamos aquí reunidos, a los que no pudieron venir también, Padre. Te recordamos también la predicación de Polo allá en Cristo Salva, bendícelo y úsalo con poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, nuestra unión con Cristo. Y es interesante ver cómo Pablo le dice a Timoteo que Dios es quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Esa gracia estaba reservada para nosotros en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Dios ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, la buena noticia del Evangelio no es que Dios nos ha dado vida eterna, perdón. La buena noticia del Evangelio, perdón, no es tanto que Dios nos regale una entrada gratuita al cielo, sino que Dios nos regala a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es ser un cristiano? Aquel que tiene al Hijo. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes al Hijo? Esa es la pregunta. Es importante que lo entiendas. No porque vengas a la iglesia eres salvo, no porque hayas nacido en una familia cristiana, jovencitos que están aquí son hijos de Dios. A menos de que creas que Cristo pagó por tus pecados y apropies ese sacrificio, entonces Dios te redime y te va a sellar. ¿Sí? Entonces, un cristiano es aquel que tiene a Cristo. Esta es una doctrina hermosa, mis hermanos. Ahora, ¿qué resulta de todo esto que estudiamos la semana pasada en ti y en mí? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de esta unión del creyente con Cristo? ¿Qué tiene, qué pasó o qué implicaciones tiene el hecho de estar unido a Cristo? Decía ahorita Carol, un cambio de vida. Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, definitivamente la persona no es la misma después de haber sido unida a Cristo. Entonces, ¿podemos nosotros definir que la verdadera redención es que Dios toma tu vida y la une a Cristo? ¿Sí? Va mucho más allá de creer, ¿sí me estás? ¿Esto está quedando claro, hermanos? Va mucho más allá de creer nada más, o de venir a la iglesia o de leer la Biblia. El hecho de que tú y yo seamos salvos es porque Dios tomó tu vida y la unió a Cristo, por los méritos de Él, por supuesto. Y con esto se manifiesta, por supuesto, un cambio de vida, afecta tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de tratar a los demás. Ahorita decía Félix, acérquense unos a otros, ¿no? Preocúpate por los otros. Ve y pregúntale a un hermano, ¿cómo estás? Salúdalo, simplemente. O sea, yo no sé, miren, en la convivencia con las personas es cuando nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Podemos saber que una persona a lo mejor tiene un problema y te puede confiar ese problema y te dice, ora por esto, por favor. Ahorita, no sé, estamos orando, estamos clamando por la vida de Estéfano, nuestro hermano Estéfano que tiene cáncer, ¿no? Estamos pidiéndole a Dios por la vida de la señora Rebeca, mamá de Ara. Estamos pidiendo por don Polo, el papá de Polo, que también tiene un cáncer avanzado. Todo esto, de todo esto nos vamos a enterar en la medida en que convivamos unos con otros. Pero si tú te aíslas y vienes a la iglesia un domingo sí y tres no, difícilmente vas a cumplir con lo que Dios pide que cumplamos. Dice la Biblia, sin dejar de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? ¡Qué terrible costumbre! ¡Qué triste costumbre dejar de congregarse! Porque dice Dios que nos debemos congregar para el amor, para las buenas obras, sobre todo cuando estemos viendo que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto se manifiesta en un cambio de vida y te lleva a cambiar todo, ¿no? Tú no piensas igual que antes, ¿o sí? Si Dios cambió tu forma de pensar, si antes eras un criticón y de todo te quejabas, no estoy viendo a nadie, hermanos, no estoy viendo nada más, o antes a lo mejor robabas, o antes a lo mejor transabas al gobierno, o a lo mejor antes te encantaba la mentira, ¿no es cierto que Dios va cambiando eso? En un verdadero creyente, Dios va cambiando eso. Y es a lo que la Biblia llama la santificación progresiva. Dios lo va haciendo. Ahora, ¿por qué se da esto, no? ¿Por qué se da esto? Entiéndelo, por favor. Todas estas implicaciones que vamos a estudiar tienen que ver con esas bendiciones que Pablo describe en Efesios 1 y por las cuales alaba al Señor cuando comienza su carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Y dice la Biblia que nos redimió, y dice la Biblia que nos llamó, y dice la Biblia que ha asegurado un lugar para ti en el cielo, porque dice que tienes tu herencia segura. Y tienes al Espíritu Santo como la garantía de que vas a entrar al cielo. Todas esas bendiciones son tuyas y son mías porque Cristo pagó por ti y por mí. Primera implicación, hermanos. Nuestra justificación. ¿Qué quiere decir justificación? ¿Qué querrá decir justificación? Es cuando Dios te hace justo, ¿sí? Es por causa de nuestra unión con Cristo que tú y yo somos justificados. Es decir, somos declarados justos ante el tribunal de Dios por medio de la fe. Haz de cuenta, ¿has visto las películas donde hay un tribunal? Hay un tribunal, está un juez, está el jurado, y entonces se presenta el caso, el fiscal acusa, el abogado defensor defiende, obviamente, y al final hay un veredicto. Yo no sé lo que sentirá el acusado en el momento en que van entrando los del jurado ya con el veredicto. Imagínate las entrañas de ese acusado en ese momento. Los nervios, a ver, me habrán declarado inocente o culpable. Y estás así, ¿no? Ha de ser horrible, hermanos, ¿no? Hay un montón de películas donde ves ese tipo de juicios, ¿no? Bueno, déjame decirte que en el tribunal de Dios está Dios como juez, están tus acusadores y está Cristo como abogado defensor. Así que cuando llega el jurado, saca el papelito y dice: Víctor Aguilar, culpable. María del Carmen Pliego, culpable. Carol, culpable. Mi colega, todos culpables. Pero se levanta Cristo y dice: yo pagué la fianza, yo pagué la deuda. Entonces Dios te declara justo porque Él acepta el sacrificio de Cristo por ti. ¿Se entiende, hermanos? Es el punto. Tú estás justificado ante el tribunal de Dios por medio de la fe. Y es por eso que Pablo le dice a los corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué, hermanos? Justicia de Dios en Él, en Cristo, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice la traducción del NBI: para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Cristo tomó esa justicia, la apropió. Es como el ejemplo de que se dio una vez en una tribu, no me acuerdo en qué lugar, si en Asia o en África, y el rey o el príncipe de esa tribu, el que gobernaba, pues, era muy justo y era una persona honesta. Entonces él tenía ciertas leyes, ¿no? Había dictado leyes y obviamente lo que ellos buscaban era que esas leyes se cumplieran. Entonces resulta que la esposa de este señor infringió una ley y el castigo eran 20 azotes. Entonces llegaron, oiga, pues es su esposa, gran jefe, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juzgarla, es lo que vamos a hacer, vamos a juzgarla. Entonces se sientan ahí, la juzgan y la declaran culpable. 20 azotes por lo que había hecho. El momento en que la van a azotar, la ponen ahí, la amarran ahí, la ponen en un lugar y en ese momento se levanta el rey, se quita la túnica o lo que tenía, se pone encima de ella y él recibe los azotes. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Cristo. Él recibió los azotes que tú y yo merecíamos y recibió mucho más, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que tú y yo no recibiéramos el pago por la justicia de un Dios santo y perfecto. Cristo recibió sobre sí mismo el pago para satisfacer la santa y perfecta justicia del Padre. Dice la Biblia también en Filipenses, mira, es muy interesante, estamos hablando de justificación, ¿están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Cuándo se lleva a cabo la justificación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactamente, en el momento en que te conviertes, en el momento en que crees. Digo, en el momento en que Dios te salva, vamos a decirlo más bíblico, ¿no? En el momento en que Dios te salva. Ahí eres declarado justo, y eso es en un momento, ¿sí? En un momento que quedas declarado justo. Pablo le dice a los filipenses, después de darles su currículum moral, ¿no? Que dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Empieza Pablo a decir que él era del linaje de Israel, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia, bendito sea Dios que se acabó esa cosa, que ya se cayó, bueno, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, decía Pablo, ¿sí? En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, pero Pablo después dice esto, pero cuántas cosas, Filipenses 3 del 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ve lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Te fijas? Fíjate lo que decía Pablo, todo lo que yo era antes, yo pensé que iba bien caminando con Dios, ¿verdad? Era un fariseo, estudioso, guardaba la ley, era irreprensible, del linaje de Israel, ¿no? De la tribu, de una buena tribu. No era lo mismo, hermano, ser de la tribu de Benjamín que de la tribu de Rubén, por ejemplo, o de Simeón. Era diferente. De por sí, los hijos de Jacob, tú sabes, ¿no? O de Israel, eran tremendos, ¿no? Pero bueno, él era de la tribu de Benjamín. Y bueno, dice la palabra de Dios que Pablo entendió que su propia justicia no servía para nada. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es de fe, de la fe de Cristo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo eso que era yo antes de convertirme no sirve para nada. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos ¿de qué? De inmundicia. ¿Y sabes a qué trapo se refiere, no? A unos trapos verdaderamente sucios, con sangre, con horrible, algo que no quieres ver, vamos, ni en tu bote de basura. A eso se refiere Dios cuando dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces tú y yo tenemos que entender que nuestras obras y nuestra propia justicia nunca podrá satisfacer la justicia de Dios. Por eso Cristo tuvo que pagar. Por eso Cristo tuvo que pagar. ¿Te das cuenta? No tienes por qué preguntarte qué tan bueno fui o qué tan bueno soy para Dios. ¿Me aceptará Dios en su presencia? Más bien tienes que preguntarte qué tan bueno es Cristo para que Dios lo acepte a Él y lo bendiga a Él, porque en Él vas tú, incluido. Nuestras vidas han quedado íntimamente ligadas a la de Él en el momento en que creímos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es tu Salvador. Ese es tu Salvador y mi Salvador. Ahora, para que Dios, algo que tú y yo tenemos que entender, para que Dios rechace a un creyente y le quite la salvación, tendría que rechazar a Cristo mismo. Y eso nunca va a pasar, hermanos. Nunca va a pasar. Ni siquiera en 50,000 eternidades. ¿Por qué? Porque el pago es suficiente. ¿Se entiende? Porque el pago es perfecto. Eso no va a pasar nunca, ya que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros como suficiente. Pero no solo Dios nos justificó, hay una implicación más. Es más, hay otras más. Porque aparte de que Él te justificó, también te adoptó. A ver, ¿quedó claro la justificación? En pocas palabras, ¿cómo podríamos definir la justificación? Cristo pagó por mí. ¿Sí? Soy justo por los méritos de Él. ¿Están de acuerdo? Alguien que no esté de acuerdo, por favor, acérquese con nosotros, porque si no estás de acuerdo en que tienes que ser justificado por Dios, entonces tienes que convertirte. Mira, déjame decirte algo. Yo sé que para muchas personas, a lo mejor algunos que están aquí, esto de la salvación y de perderte eternamente, lo ven como una fantasía, así como si fuera una película de Hollywood. Bueno, déjame decirte que lo creas o no lo creas, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder eternamente en el infierno. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Lo creas, si no lo crees es tu problema, pero tienes un gran problema. Así que ahora la invitación, acepta a Cristo, vive para Dios, recíbelo en tu corazón. Entonces, no solo Cristo nos justificó, una implicación más es nuestra adopción. No solamente te justifica, sino que también te adopta. Ese sería el segundo punto. Es decir, de lo que tú y yo estábamos platicando al principio, ¿cuáles son las implicaciones? Yo platicaba con mi hermano Fernando y con mi hermano Alvarito, aquí el jueves estábamos platicando en nuestra reunión que tenemos, y Fer Lolo me dijo, vienen las implicaciones, ¿verdad? Él estuvo atento a la predicación. Él estuvo muy atento a la predicación. Entonces, primera implicación, eres justificado. Segunda implicación, eres adoptado. Es decir, Cristo no solamente pagó tu deuda, sino que además te ha hecho parte de su familia. Compartiremos el reino con Él. Todo lo suyo ahora es nuestro por nuestra comunión con Él. Y esto incluye, mis hermanos, la relación filial que Él tiene con su Padre. Fíjate nada más lo que incluye. Fíjate lo que incluye esa relación filial. O sea, si entiendes que Cristo y su Padre tienen una relación, ¿sí? Maravillosa, preciosa. Algún día vamos a estar ahí y vamos a poder verla. Acuérdate de esto, por favor. Tú y yo también ahora tenemos acceso al Padre. Cristo vino y pagó en la cruz y abrió el camino al lugar santísimo. La pregunta es, ¿qué tanto vas tú al lugar santísimo? Esa es la pregunta. O bueno, la primera pregunta podría ser, ¿qué es ir al lugar santísimo? ¿Qué es ir al lugar santísimo, hermanos? Ir a la palabra, tener un tiempo a solas con Dios, tener una intensa vida de oración, estar meditando en la palabra. Cuando la Biblia dice en el Salmo 1 que debemos meditar en la palabra de día y de noche, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a que tienes que estar leyendo de día y de noche? No, porque no puedes. Tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que bañarte. Los que se bañan, ¿no? Tienes que cumplir con obligaciones, tienes que manejar, en fin, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sabes a qué se refiere? A que tengas presente en tu corazón todos los días la palabra de Dios y medites en ella. Porque no puedes estar leyendo todo el día, pero sí lo que puedes hacer es de lo que leíste en la mañana, llévatelo contigo y medítalo. A ver, Señor, hoy me dijiste tal pasaje, me impresionó ahí en el Evangelio de Juan o en Romanos, cuando dice que nada me podrá separar de ti. Gracias, Señor. Tengo un problema ahorita. Señor, hay un problema en la oficina o tengo un problema de salud. Ya entendí que nada, ni siquiera la muerte, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, te llevas la palabra y estás meditando en ella. Meditando. Miren, hermanos, Dios quiere que entendamos que sin su palabra nada podremos hacer. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 5 al 6. Otro de Efesios, Luigi, ni modo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estamos hablando de adopción, ¿se acuerdan? Para todos los que están anotando, estamos hablando de adopción. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué te adoptó Dios? ¿Sabes para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? ¿Quién es el amado? Jesucristo, por supuesto. Nos hizo aceptos en el amado. Pero entiende, por favor, esto es bien importante. No serás parte de su familia. Ya eres parte de su familia. ¿Sí? Si tú eres un creyente, no tienes que pensar, bueno, algún día voy a ser parte de la familia de Dios cuando yo llegue allá al cielo. No, ya eres desde hoy parte de su familia. ¿Sí queda claro esto? Si eres parte de la familia de Dios, vives como un miembro de esa familia. Miren, las familias de las personas estas nobles de Europa, sobre todo donde todavía hay reinados y ducados y marquesados, no hay marqueses, hay duques, hay archiduques, hay reyes, hay condes, hay condados también, ¿verdad? Todas las familias tienen unos códigos de vida, ¿no? Para tal fiesta tienes que ponerte esto. Y salen ahí con una cosa roja, con dorado y una pluma acá. Bueno, ustedes los han visto, ¿no? Han visto a los reyes de Inglaterra, han visto a los príncipes, a la reina de Dinamarca, en fin. Y tienen códigos de comportamiento. Por eso es que cuando alguien se porta mal, luego lo hacen a un lado, ¿verdad? Se va distinguiendo cómo viven ellos. Yo te pregunto, ¿tú vives como vive un miembro de la familia de Dios? ¿Cómo vives en tu casa? Porque comentábamos el otro día, aquí en la iglesia todos nos vemos bien, ¿no? Todos nos vemos, hermano, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano. ¿Algo quieres que ore por ti, hermano? Eso está bien. Pero en casa, ¿cómo vives? Si ahorita le pregunto a todos los chavos, a ver, platíquenme de sus papás. ¿Qué dirían? No, ¿sabes qué? Mi papá se levanta, va a la palabra de Dios. Mi papá lee la Biblia, comparte con mi mamá, comparte con nosotros, trabaja, llega a tener problemas, a veces se equivoca, me ha pedido perdón. Bendito sea Dios por esa familia. Bendito sea Dios por esa familia. Ojalá que así fuera todo, en todas las casas, ¿no? Pero es horrible cuando un niño dice, pues mira, él va a la iglesia y tiene buenas actitudes, pero en casa es muy diferente. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? O sea, eso nos habla de una vida íntegra. Dice la Biblia que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, una persona adoptada por Dios, su vida manifiesta que vive para Él y con eso alaba la gloria de la gracia de Dios. Es el punto. Y dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Entonces dice el pasaje que Él nos aceptó en Cristo, que es el amado. Nos aceptó en aquel que ama profundamente. Dios ama profundamente a su Hijo y el Hijo ama profundamente a su Padre. Y ese amor ha llegado a ti por tu unión con Cristo. Tú eres parte de ese amor también. Por esa unión es que llegamos a ser hijos, hijos amados por el Padre. ¿Tú crees que Dios te ama? Por supuesto que te ama. Por supuesto que te ama. ¿Y por qué te ama? Precisamente porque estás unido a Cristo. Dice Pablo en Gálatas 4, el 5 al 6, que Dios mandó a su Hijo al mundo para redimirnos a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama? Abba, Padre. Ustedes se lo saben, hermanos, el pasaje. Abba, el Espíritu de Cristo que está en ti clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Creyente que me escuchas, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas lo que eres? Heredero de Dios. Si ahorita llegaran y te dijeran, mi querido amigo, déjeme decirle que se murió un tío de usted que usted no conocía, que no tenía nada de familia y el único pariente es usted. Oh, ¿y qué? ¿Cómo se llamaba ese tío? No, pues el tío Juan, por decir algo, ¿no? Ah, pues el tío Juan. ¿Y qué pasó? No me diga que algo hizo mal. No, no, no. Le dejó toda su fortuna. ¿Tú qué harías? ¿Y a cuánto asciende la fortuna del tío Juan? Pues mire, más o menos estamos hablando de 15 millones de pesos. ¿Tú qué harías? No la puedo aceptar porque soy un creyente. Yo la verdad no quiero. Por favor, ¿qué harías? Te sacaría de muchos problemas seguramente financieros, ¿no? Compartirías seguramente con los que predican. No, no es cierto. Seguramente compartirías con los pobres, ayudarías, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una herencia. Y a lo mejor dirías, es que se me acaba de resolver la vida física, financiera. Cero deudas, casa pagada, todo pagado y tengo dinero para vivir el resto de mi vida. ¡Wow! Ahora sí voy a contratar Netflix. ¿Qué harías? ¿No? Bueno, ¿y qué tal si te digo yo algo que sí es cierto? Eres heredero de Dios. Tienes una herencia en los cielos. ¿Lo crees? ¿Tú crees que ahorita el Señor Jesucristo está preparando lugar para ti en los cielos? ¿Tú crees que hay un mejor arquitecto que Él para preparar tu casa? Por supuesto que no, Él es el mejor. Y en ese lugar vamos a estar algún día tú y yo. Así que tenemos que vivir con esa confianza, hermanos. Fíjate, dice la Biblia que somos herederos de Dios. ¿Y saben qué? ¿No es cierto que tú y yo a veces vemos como algo muy normal el orar? Oigan, ¿pueden orar por tal persona? Sí, ¿cómo no? Y oras. No, está bien, hay que orar, es una bendición orar. O sea, vemos como algo muy normal el orar, el hablar con Dios, dirigirnos a Él como Padre. Tanto, lo vemos tan normal que a veces no lo hacemos. ¿Tú qué tanto oras? No, yo oro siempre en los alimentos. ¿Está bien? ¿Y qué más? No, en la mañana. ¿Qué pides? Pues pido por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo. Está bien, ¿qué más pides? ¿Tus oraciones se parecen a las oraciones de Pablo en la Biblia? Porque la gente crece en el conocimiento de Dios. ¿Qué es más importante para ti, tú que tienes hijos que no conocen a Cristo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Que tu hijo tenga una buena vida o que conozca a Cristo? Que conozca a Cristo, ¿no? Por supuesto, esa es la mayor bendición. Es tristísimo que haya creyentes que digan, mira, con que él esté bien y ahí le vaya bien en la chamba y esté sano. Y cuando pasa algo, me quiero desgarrar las vestiduras porque ya se enfermó o porque ya tuvo un accidente. Hermanos, si Dios usa esa enfermedad para llevarlo a Cristo, ¡gloria al Señor! Y oí quién gritó amén, ¿eh? Luis Esteban está hoy con el Señor. Está disfrutando de Cristo y Dios utilizó una enfermedad para redimirlo. Y yo estoy feliz de saber que Él está mejor que yo. Lloro con mis hermanos, he sufrido, todos lloramos cuando Él se fue. Pero bendito sea el Señor que lo llevó a Cristo. Y yo soy testigo de que Patty y Luigi oraban, clamaban por la salvación de su hijo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque esto es parte de nuestra adopción. Así que, hermanos, no veamos algo como muy normal el hecho de orar. O sea, está bien que lo hagamos, hazlo todos los días, pero recuerda lo que costó el que tú tengas acceso hoy a el lugar santísimo. Debemos entender que toda nuestra comunión con Dios es posible por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones. Y eso nos mueve a clamar con confianza, por supuesto. ¿Qué dice el libro de los Hebreos que acabamos de estudiar? Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, ¿sí? Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque en el trono de la gracia está el Rey de Reyes. ¿Tú sabes lo difícil que era para un plebeyo normal como yo acercarme al trono de un rey? Tú ahorita llega allá a Londres, ¿no? Y llega a Buckingham, di, vengo a platicar con Isabel. ¿Qué? ¿Y ustedes dónde es? Ah, pues de Querétaro, pero quiero platicar con la reina. ¿Tú crees que vas a poder entrar? Es imposible. Es simplemente, y estoy hablando de este tiempo, ¿eh? Acuérdate que cuando entraba Esther a querer hablar con el rey Asuero, era, ¿cómo se llamaba? ¿Era Asuero? Él tenía que extender el cetro, entonces la aceptaba. Pero si no la extendía, esa persona tenía que morir. Pues déjame decirte que ahora, por los méritos de Cristo, tú tienes acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, todos los días. Entonces acerquémonos confiadamente. Entonces, esta unión con Cristo, hermanos, no solo es la base de nuestra justificación y de nuestra adopción, sino también de nuestra santificación. Santificación. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Qué es esto? Mira, si tú hoy estás siendo santificado, es porque fuiste santificado. ¿Verdad que no se entendió? Con toda intención lo dije así. Te lo voy a repetir. Si tú hoy estás siendo santificado, es porque fuiste santificado. ¿A qué me refiero? Que hay una santificación posicional que, si la ponemos con otra palabra, ¿cuál sería? Lo acabamos de ver. A ver, piénsenle. Hay una santificación posicional que tú y yo ya tenemos. Vamos a darle otro nombre. ¿Cuál sería? Justificación. Exactamente. Cuando Dios te justifica, te aparta para Él, te hace santo. Es decir, ya vives para Él, ya estás para Él. Es una santificación posicional. ¿Qué pasa si una persona hoy oye la palabra, le pide a Dios perdón y le dice, Señor, sálvame, por favor, y Dios lo redime? Y saliendo aquí, lo atropella un carro y se muere. ¿Se va al cielo? Por supuesto que sí, porque fue justificado. Porque la justicia de Cristo estaba sobre él. Entonces, tú y yo tenemos que entender que, como hijos adoptados por Dios, además de que ya estás justificado, Dios te está santificando, ¿sí? Te está santificando. Es decir, tú estás siendo santificado por haber sido justificado. Miren, hermanos, la realidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado con Él es lo que nos hace andar en novedad de vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. La redención es una nueva creación. Dios te vuelve a crear en Cristo para buenas obras, como lo dice también en Efesios, ¿no? Entonces, Pablo nos dice en Romanos 6 que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y ahora Dios te lleva a lo que se nota, un cambio de vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Un ejemplo de una buena obra ya como creyente, ¿cuál sería? ¿Nadie hace buenas obras, hermanos? Un ejemplo, llevar la palabra, predicar el Evangelio, sostener misioneros, apoyarlos, servir en la iglesia, servir en un ministerio como este que están sirviendo mis hermanos, ¿no? Mis fratelos, amados. Todo eso son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero esas obras son el resultado de que Dios te redimió, no por obras, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la salvación no es por obras, pero las obras dan testimonio de que Dios te salvó. ¿Entendió? La salvación no es por obras, pero la salvación, las obras van a dar testimonio de que Él te salvó. Entonces, es imposible que una persona tenga el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él y que su vida siga siendo la misma. Imposible. Por nuestra unión con Cristo, Él va transformando nuestra vida progresivamente y lo hace de dentro hacia afuera. Lo va haciendo porque va cambiando tu corazón para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y bueno, mis hermanos, queda claro que mi vida y tu vida está íntimamente ligada y unida a Cristo. ¿Estamos bien ahí? Ok. ¿No crees que esto es un fuerte argumento para movernos a la santidad? ¿Para vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Para rechazar aquello que sabes que te afecta? Si estás acostumbrado a tratar a tu esposa como si fuera el bote de la basura, ya no lo haces, porque estás en Cristo. Si estás acostumbrada a no respetar a tu marido, ahora lo respetas, porque estás en Cristo. Todo eso va pasando en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el entender que yo estoy íntimamente ligado a Cristo me mueve a la santidad. Y sobre todo, ¿sabes a qué me mueve? A querer agradar a aquel que dio su vida por mí. Ahora, para vivir agradando a Dios en todo, para poder obedecer su palabra, para entender y creer que Él sabe mucho mejor lo que me conviene que yo mismo, además de esto, debo entender que tengo que confiar, ¿sí? Saber que Él está conmigo, que Él está por mí, pero tengo que confiar, porque esto nos va a llevar a vivir confiados y esperando su regreso. ¿Están esperando el regreso del Señor, hermanos? Todos ustedes, ¿qué dirían, por ejemplo, Moni y Roque? No más que nos casemos y ya después que venga, ¿no? No, lo que más debemos anhelar. ¿Cuál debe ser la prioridad de un esposo? Cristo. ¿Cuál debe ser la prioridad de una esposa? Cristo. Y al ser mi prioridad yo como marido, ser mi prioridad mi esposa, ser mi prioridad Cristo, entonces amo a mi esposa. Y como para ti, esposa que me escuchas, tu prioridad es Cristo, entonces te sometes a tu marido. Pero lo haces por Cristo, no tanto por él. Porque si nos ponemos a ver si mi esposita se merece que la ame, olvídalo, ¿no? Si me pone a ver ella, es que se merecerá este cuate que lo respete. Es el ciclo alienante, todos los que han estado en amor y respeto, los que están ahorita tomando el curso, ¿verdad? Es un ciclo vicioso que es muy feo, hermanos. Si ella no me respeta, yo no la amo. Si él no me ama, yo no lo respeto. Es el ciclo alienante. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Él. Y eso incluye la relación con tu esposa. Entonces, fíjate esto, por favor. Pablo utiliza el argumento de la realidad de la unión del creyente con Cristo para exhortar a los tremendos corintios a abstenerse del pecado sexual. Por favor, ve lo que dice Dios en este pasaje. Dice Pablo aquí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? Hermanos, apunten estos versículos, por favor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Fíjate nada más qué cosa tan terrible. El que se une con una ramera o con otra mujer que no sea su esposa es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿No nos debería llevar esto a vivir en santidad? Porque esto aplica para todo, hermanos. Absolutamente para todos. Y aquí la pregunta es, ¿para qué estás utilizando tus miembros? ¿Para pecar o para glorificar a Dios? Es el punto, ¿no? ¿Para pecar o para glorificar a Dios? Hermanos, cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. Fíjate lo que estoy diciendo. Cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. ¿No será mi unión con Él un argumento fuerte para tratar de evitar el pecado a toda costa? ¿Qué pasa? O sea, mira, tú vas en tu coche, un ejemplo muy práctico, ¿no? Vas en tu coche y por ahí viene caminando una chica muy atractiva. Tú tienes la opción. Una opción es voltear y a lo mejor hipócritamente puedes decir, Señor, qué bonito es lo que tú creas. Lo que tú has creado, perdón, ¿no? O puedes dejar de hacerte el tonto y mirar para el frente. Si yo sé que voltearla a ver me va a llevar a pecar, entonces mejor veo para otro lado. Y cuando estés viendo para el semáforo, que no te va, el semáforo, puedes decir qué bonito semáforo, ahí sí, ahí no hay problema. ¿Sí? Pero te va a llegar una paz, hermano, que va a sobrepasar tu entendimiento. Así que debemos entender esto. Cuando tú ves pornografía, tus ojos están tan unidos a Cristo como cuando lees la Biblia. ¿Te queda claro esto? Fíjate qué duro. Cuando ves pornografía, espero que nadie aquí vea pornografía, por el amor de Dios. Tus ojos están tan unidos a Cristo como cuando lees la Biblia. Cuando tú tratas mal a tu esposa, tus miembros están tan unidos a Cristo como cuando lees la palabra de Dios o cuando es una obra para Él. Hermanos, tenemos que entender esto. Somos un cuerpo con Él. Somos un cuerpo con Él. Así que entendamos esto. Dios nos está santificando. Por eso, progresivamente, Él puso su Espíritu en ti y te va a llevar a anhelar su dirección. Te va a llevar a anhelar conocerlo más cada día. Te va a llevar a anhelar ir a su palabra cada día, a tener una vida de oración. La santificación implica obedecerlo en todo. En todo. No evites cosas. O sea, porque a veces hay cosas como, yo no peco tanto, hermano. O sea, sí peco, pero yo no robo, yo soy justo con mis empleados o soy justo con mi jefe, en fin, este tipo de cosas. Bueno, por ahí a veces he metido algunas facturas falsas para bajar los impuestos. ¿Será pecado? Cuando metes las facturas falsas para bajar tu base gravable, Cristo está ahí. Cuando vas en el coche y te enojas con el que se te atravesó, Cristo está ahí. Entonces tenemos que cuidar todo esto, mis hermanos. Estamos delante de un Dios santo, santo, santo. Tenemos que vivir para ese Dios. Entonces, mis hermanos, la santificación progresiva nos va a ir llevando a dejar esas cosas. Gracias a Dios por Él. Pero también tenemos que entender algo. Él es paciente. Él es bueno. Él es amoroso. O sea, tenemos que entender también que muchas veces Dios en su misericordia va a permitir pruebas, situaciones complicadas en nuestras vidas como parte del proceso de santificación y redención. Nuestra hermana Abril ahorita lo comentó. Dios utilizó esa situación para acercarme más a Cristo, ¿no? O sea, es una bendición cuando hay una prueba que manda Dios y tú estás firme en medio de esa prueba. Entonces, nuestra unión con Cristo es la base de nuestra, número uno, justificación. Es la base de nuestra adopción. Y es la base también de nuestra santificación, pero ¿sabes qué? Además, nos asegura nuestra resurrección y glorificación. Así que el punto cuatro es nuestra glorificación. ¿A qué me refiero con glorificación? A cuando lleguemos con Él al cielo, a la eternidad. Muchos pasajes hablan de nuestra futura resurrección. Pablo le dice a los corintios, aquí en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Te acuerdas del contexto de este pasaje, no? Había personas que decían que la resurrección no existía. No, eso no es cierto. ¿Y qué dice Pablo? Mira, si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nosotros predicamos y creemos que Cristo ha resucitado, el cual, según ustedes, no ha resucitado. Y dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fíjate lo que dice, primicias de los que durmieron es hecho, de los que durmieron en Cristo. Cristo fue el primero de todos aquellos que ya partieron, que ya duermen en Cristo, y Dios nos asegura que nosotros que hemos creído y hemos sido redimidos por Él, resucitaremos también con Él. ¿Lo crees? Y a lo mejor los más jovencitos aquí, hay jovencitos, hay chicas jovencitas, aquí hay dos muy jovencitas, aquí hay un niño mucho más chiquito. También ustedes van a resucitar, hijos. Es que ustedes pueden pensar, es que a mí me falta mucho más tiempo que al pastor, porque el pastor ya está viejito. Y Polo también ya está viejito, y Félix un poquito menos, y hay otros viejitos. Déjame te digo, te falten 3 meses, 10 años o 50 años, vas a resucitar con Cristo, si ya tienes a Cristo en tu corazón. Así que gracias a Dios por eso. Entonces todo esto, hermanos, nos debe mover, por supuesto, a alabar al Señor. Él nos asegura esa resurrección. Dice la Biblia entonces aquí que tú y yo podemos estar absolutamente seguros. Fíjate lo que te digo. Tú y yo podemos estar absolutamente seguros de que cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo, transformará. Fíjate esa palabra. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual hizo también, puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso lo dice Filipenses 3:21. Cuando Él venga de nuevo, te va a transformar, ¿sí? Va a transformar tu cuerpo, este cuerpo de la humillación mía, y lo va a hacer semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, como los apóstoles vieron a Cristo resucitado, así nos vamos a ver, semejantes a Él. Igualitos, no sé, semejantes por lo menos. Dice aquí semejantes, y con eso me quedo. Y esto lo confirma Pablo en Romanos, ya que ni siquiera la muerte nos podrá separar de Él. Por eso, como vimos la semana pasada, Pablo contempla nuestra glorificación como algo que ya sucedió. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? ¿En qué tiempo está el verbo glorificó? Pasado. ¿Tú ya estás glorificado hoy? No, o sea, aquí estamos todavía, pero Dios ya te ve glorificado con Cristo. Dios ya te ve glorificado con Él. Entonces, fíjate, Dios promete en su palabra que Él terminará la obra que comenzó en ti. ¡Qué bendición! Cristo dice que la va a llevar a cabo. Y esto es tan cierto que Dios ya te ve glorificado con Cristo en el cielo, porque Él va a terminar esa obra. ¿Y sabes dónde te ve también? Sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que puedes estar absolutamente seguro que Cristo te llevará a la perfección. ¿Tú ahorita batallas con cosas todavía? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tú crees que yo batallo con cosas? Bueno, ¿por qué dicen que sí? ¿Todos? ¡Claro que sí! Yo, Carol, Polo, John Piper, en su tiempo Edwards, Whitfield, todos batallamos con cosas. ¿Y tú crees que la vida de Whitfield fue perfecta? Olvídate, ¿eh? Si tú crees que la vida de Wesley fue perfecta, olvídate. Si tú crees que la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo y de todos los demás fue perfecta, te estás equivocando. Somos seres humanos que fallamos. Entonces, ¿qué importante es esto? creer que Dios va a terminar su obra en mí y te va a llevar a ti y me va a llevar a mí a ser semejante a Cristo. ¿Tú ves esta meta como algo muy lejano? Si yo me veo a mí, yo veo esa meta como algo no lejano, lejanísimo. No sé tú cómo te veas a ti mismo. A lo mejor tú dices, no, a mí me faltan como 10 minutos. No sé. Realmente, hermanos, tenemos que entender esto. ¿Tú ves esto como algo muy lejano? Déjame te digo algo. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que Dios lo hará, no tú. Claro, ¿tienes que empeñarte? Sí. Luchando según la potencia de Él, decía Pablo, ¿no? Por eso Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Sentado descansando? Intercediendo por aquellos por los que dio su vida. Es lo que está haciendo ahorita Cristo. Así que puedes estar seguro que tú algún día estarás con Él compartiendo su gloria. Y para terminar, ya casi, la pregunta es, ¿qué hacen hoy en ti estas verdades? O sea, porque ya entendimos. A ver, repasando rápidamente. Punto número uno de las implicaciones, ¿cuál es? Justificación. El hecho de estar unido con Cristo implica que Él me justificó. Implica también que Él me adoptó. Implica también que Él me está santificando. Implica que tú y yo tenemos segura nuestra redención y nuestra herencia con Él. Gracias a Dios. ¿Qué implica entonces? ¿Qué hacen hoy en ti estas verdades? Es decir, mientras llegue aquel día en que nos encontremos con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir honrando y glorificando al Señor. Por eso Pablo le dice a los romanos, y que esto te anime por favor, porque tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué, hermanos, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en ti y en mí. ¿Cómo podemos resumir todo lo que hemos aprendido? Con unas cuantas palabras que vienen en Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Recuerda, por favor, la salvación no consiste en tener algo que Cristo nos da, más bien es tenerlo a Él, ¿sí? Tenerlo a Él. Él es la salvación y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que permíteme preguntarte, ¿qué tan consciente estás del hecho de que todas las bendiciones que el Padre derrama sobre ti cada día vienen a tu vida únicamente por causa de Cristo? ¿Sí? No es porque te portaste bien, vienen a tu vida únicamente por causa de Cristo, por tu unión con Él. ¿Esto te motiva? ¿Esto te debería llevar y me debería llevar a mí a alabar más a Dios, a vivir más en gratitud? Invierte más tiempo agradeciéndole a Dios que en criticar a los demás. Invierte más tiempo ni a la palabra de Dios que en cosas que no agradan a Dios. Permitirte ver, por ejemplo, algún programa que no vale la pena, ¿no? Te debe llevar más a vivir una vida de comunión con Él. El que mora en ti y al que estás, escúchame esto por favor, el que mora en ti y al que tú estás íntimamente ligado es el Cristo que, siendo Dios, decidió dejar su trono, hacerse hombre, venir a pagar por nuestros pecados. Es el mismo que resucitó a la hija de Jairo. Es el mismo que resucitó a Lázaro. Es el mismo que multiplicó los panes y los peces. Es el mismo que expulsó demonios, el que sanó enfermos. Es el mismo que caminó sobre las aguas. Es el mismo que caminó a la cruz, el que fue colgado por ti y por mí y derramó toda su sangre. Es Dios, es santo, es perfecto, es justo y además es tierno y cariñoso. Nada más, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? Él resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿No te recuerda esto el pasaje que memorizamos esta semana? ¿Quién quisiera pasar a decirlo, hermanos? ¿No lo memorizaron? ¿Se acuerdan que hace 8 días comentamos, Polo dijo, Así como hoy Félix habló de Efesios 2, del 1 al 3, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El de la semana pasada, precioso pasaje, el Salmo 100, del 4 al 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová, fíjate lo que dice, es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿No te recuerda esto todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Porque esta misericordia de Dios es eterna y nos lleva a estar seguros que tú y yo, que hemos sido redimidos y que estamos unidos a Cristo, pronto estaremos con Él para siempre. Y ahora sí cierro con esto, hermanos. Vamos a echar un vistazo a lo que tú y yo vamos a vivir en poco tiempo. En poco tiempo. Ve lo que dice Apocalipsis 19, del 6 al 8. Aquí está hablando el apóstol Juan. Él fue llevado por Dios, ahí en la isla de Patmos. Dios lo llevó al cielo. El apóstol Juan, ¿sí? ¿Qué dije? No, perdón, Juan, por supuesto, ahí en Patmos, que fue llevado, desterrado a esa isla, ¿no? En Patmos. Gracias, Luigi. Entonces, él está allá y Dios le da algunas revelaciones sobre lo que vendría, ¿sí? Ve lo que dice, ve lo que pudo ver Juan. ¿Y sabes qué es impresionante? Tú ubica esta escena en la época del emperador Domiciano, hermano de hijo de Vespasiano, que fue el que conquistó Jerusalén junto con Tito, su hijo, el hermano de Tito, y entonces él detiene a Juan. Entonces lo manda desterrado a la isla de Patmos. Lo que vio Juan es impresionante, ¿sabes por qué? Porque te vio a ti y me vio a mí. O sea, Juan en la isla de Patmos te vio a ti y me vio a mí. Ve lo que dice. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Fíjate por qué alaba a Dios, Juan, ¿no? Bueno, esta multitud, perdón. Porque el Señor Dios todopoderoso reina. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas, ¿de quién? Del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, exactamente. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son o es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido a la esposa que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿Quién vistió a la esposa? Dios, el esposo. ¿Y sabes cuáles son? Ese precioso lino fino, limpio y resplandeciente, las acciones justas, tuyas y mías, aquellas que manifiestan que el Redentor, el esposo, ya te salvó. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, aún las acciones justas de los santos, se nos han concedido, mis hermanos. Todo esto debe movernos a no tomar el pecado con ligereza, pero también al mismo tiempo nos motiva a seguir corriendo la carrera con esperanza. La palabra de Dios nos motiva muchas veces a predicarnos a nosotros mismos. Así que yo te digo lo siguiente, predícate todos los días y recuérdate a ti mismo las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él, a nuestro bendito Salvador, a nuestro bendito Redentor, sea la gloria por todos los siglos, sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Padre, pues no podemos dejar de agradecer por el hecho de que ahora, Señor, estemos permanentemente unidos a ti. Pero recuérdanos, Señor, que el estar unidos a ti nos debe llevar a vivir confiados, a cumplir con tu palabra, a anhelar estar en comunión contigo, a entender que las obras no nos salvan, Señor, pero las obras dan testimonio de que tú ya nos salvaste. ¿Cuántas gracias te damos hoy, Señor? Gracias, amado Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haber ido a pagar por mí en esa cruz. Perdóname, Padre. Perdóname mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame en esa tendencia que tengo al mal, Padre Santo. Ayúdame a vivir honrando tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana queremos glorificarte. Queremos ahorita cantarte con este grupo precioso de alabanza, Señor. Y que las alabanzas no sean para motivarnos a nosotros mismos, eso lo puede hacer cualquier canción, sino más bien para dirigirnos a ti en adoración, Señor. Y entender también que la mejor adoración es obedecerte. Ayúdanos, Padre. Bendice esta iglesia, Padre. Te ruego que nos lleves a cada uno de nosotros a un avivamiento. Necesitamos ser avivados por ti, Señor. Trae a la iglesia a aquellos que faltan tanto, Padre. Trae a la iglesia a personas nuevas que escuchen el mensaje de salvación. Llévanos a cada uno de nosotros a compartir, Padre Santo, el Evangelio, para que más gente te conozca y te honre. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el ministerio que nos has encargado. Gracias por nuestra unión con Cristo. Gracias por esa nueva identidad que tenemos, Padre. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias. Solo en el nombre bendito de nuestro Redentor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.